Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Aquí en este estudio de Alba Ciudad 96.3 FM, donde estamos transmitiendo a esta hora, 11 y 4 minutos de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo, como lo hacemos siempre, todas adentro del radio. Es el espacio radiofónico de las culturas. Y aquí hay gente en este lugar, en este estudio, a esta hora, capaz de hablar de la Lupe. Hay mucha gente que nos está escuchando ahorita y seguramente dice, ¿quién es esa señora? ¿Quién es esa tal Lupe? Pero yo sé que aquí hay gente capaz de testimoniar sobre ese personaje. Cualquier Pulido que me intervenga con ese tema, yo lo recibiría con mucho cariño. Pero no en este momento, porque primero les voy a decir que yo soy Iván Padilla Bravo, ya lo saben. Conversamos todos los jueves a partir de las 11 de la mañana. Y está frente al control de los sonidos en el equipo en la consola de la radio, está Alexander Rodríguez, a quien le agradezco mucho su diligencia y su compañía en la mañana de hoy. Y River Müller nos acompaña también en toda la asistencia de producción en esta hermosa mañana de jueves, que además es día de teatro. La canción no es tan inocente, inocente es la Lupe, que ya no puede ni defenderse, pero tiene una voz para seguir cantando y para seguir comunicando. Y fíjense que esa canción, aunque no tiene precisamente que ver con el Día Mundial del Teatro, que es el que celebramos el día de hoy, es una canción fundamentalmente de despecho. Yo lloré bastante con esa canción y me desgarré y me rompía la ropa y me sacaba el corazón y me lo volvía a tragar oyendo a la Lupe. ¿Y quién no conoció a la Lupe en aquel entonces? ¿Tú lo conociste, Eleonora? Aquí está Eleonora Pulido,
Ajá.
Tú por casualidad, conociste a la Lupe.
Un placer de compartir contigo, Iván.
Sí.
Colega. Gracias. Claro que sé quién fue la Lupe.
Eleonora es colega, de verdad, periodista. Compañera de tareas de muchos años. Ajá, ¿qué ibas a decir de la Lupe?
Que la Lupe, por supuesto que lo oí. Sobre todo era más preferida de mis hermanas mayores. Pero yo oí la Lupe.
Bueno,
y la Lupe tiene que una fuerza en esa voz y en el temple que tenía, maravilloso.
Y cuando se arrancaba las pestañas y se rompía la ropa. Y...
A la Lupe la trajo.
Ese que está hablando es José Ignacio Pulido, es nuestro invitado del día de hoy.
Muchas gracias.
Para hacer honor al Día del Teatro.
Muchas gracias acá a todo el equipo.
Vas a venir con puro teatro, ¿ok? Vas a venir con algo más de puro teatro.
Wow. Mira, sabes que, por cierto, a la Lupe la trajo a estas generaciones esta actriz María Casemprún. Estuvo haciendo un espectáculo hace un par de años, quizás más, porque el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta. Y bueno, bien bueno.
¿Sí? ¿Fuiste a verlo?
Sí, en una ocasión.
Qué bueno. Excelente. José Ignacio Pulido es actor. Un hombre de teatro, de hace muchos años, dramaturgo también.
Sí, señor.
Es un poco de todo en el ambiente del teatro. Y de vez en cuando baila un bolerito bien pegado si se lo canta la Lupe, como lo estaba cantando ahorita.
Tanto, ¿cierto? Así que ya la hebilla está bien pulida.
Sí, ¿verdad? Sí, ya no hace falta otra cosa. Bienvenido, José Ignacio. Mira,
muchas gracias.
Hoy, por cierto, además de ser el Día Mundial del Teatro, tenemos una rueda de prensa para anunciar el inicio del FIT. ¿Cómo es que se...? Hay palabras que son a veces enredaditas, ¿no? Del FESTIVEN, que es el Festival Internacional de Teatro Progresista.
Ajá.
Del Festival Internacional de Teatro Progresista, que en esta cuarta edición trae unas agrupaciones, por cierto, de las islas francófonas. Es decir,
de Caribe.
De Haití, de Dominique, okay. y de la Guadalupe.
Qué interesante.
Guadalupe, Dominica y Haití van a estar presentes aquí con sus espectáculos de teatro. Además, hablando en francés, pero el teatro a veces no es solo palabra, ¿verdad?
Bueno, sí, hay varios tipos de teatro. El teatro de acción, el teatro no solo es de palabras, pero la palabra es fundamental, por supuesto. Sí, hay muchas variantes.
Sí, hay teatro mudo.
Claro, teatro mudo, hay más relacionado con los mimos.
Sí, hay teatro fundamentalmente de gestos, de expresiones gestuales.
Dígame ese mimo maravilloso que fue... Marcel Marceau. Oye, lo que pasa es que anoche me dormí muy tarde, Iván, ¿vale? Y estos programas tan temprano, ya para mí,
tan temprano, yo estoy levantado a las 4 de la mañana.
No, es que yo soy nocturno totalmente. Lo que pasa es que todavía estoy creando a mis dos muchachos y tengo ya más como 18 años madrugando, pero en las noches es que se puede crear con mayor facilidad y mayor soltura, mayor tranquilidad.
Ese es lo que tú crees, ¿no? Todos somos igualitos.
Es así.
Con la misma tijera.
Es así. Bueno, dicen que depende de la hora que tú naciste también. Yo nací como a las 9:30 de la noche. Ahí es que empiezas a estar más activo.
Sí. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo del teatro, José Ignacio?
Bueno, si cuento... Estoy por... este año cumplí 20 años que lo retomé. Pero
Que lo retomé,
porque estuve 10 años haciendo otras actividades, estuve fuera del país, estuve trabajando en otra profesión que tengo, etcétera, dando vueltas, conociendo, experimentando, y bueno, que todo eso te sirve para nutrirte a la hora de crear personajes.
De José Ignacio, ustedes pueden recabar más información y su propia intervención en una entrevista que le hizo el colega Sergio Chapman la semana pasada y que la publicamos en el Semanario de las Culturas en Venezuela, que es Todas Adentro. Se llama igualito que este programa, pero no por casualidad.
Muy buena, todo el mundo me ha dicho que es muy fresca y de verdad que la entrevista fue muy fresca y de verdad que bueno, nos divertimos un rato. Lástima que cuando uno se está divirtiendo, como el tiempo es relativo, pasa volando.
Así es, y eso fue lo que ocurrió allí, pero de verdad muy buena. Muy buena la entrevista. Gracias a Sergio Chapman, que posiblemente esté escuchando ahorita.
Un abrazo, que... Sergio. Sí. Bueno, aprovecho para mis redes, son en Instagram es José Ignacio Pulido, así mismo como lo escucho.
Ajá, anoten.
En todos lados estoy como José Ignacio Pulido.
Sí. ¿Y qué más? ¿Tienes otra?
Bueno, sí, tengo TikTok, pero el TikTok lo uso más informal, más para echar mamaderas de gallo.
¿Y el teatro es formal o es informal?
Bueno, hay de todo, pero el teatro, o sea, ¿te refieres a la forma de hacerlo o a la forma de...?
Al concepto a la forma de hacerlo también.
Sí, bueno, hay teatro de todo, teatro de calle, la improvisación se usa en el teatro, teatro formal, podríamos hablar de los parámetros a seguir en cuanto a la creación del espectáculo, a los horarios que tienes que cumplir. No solo es una gozadera. Bueno, siempre los que estamos acá gozamos, porque el teatro es muy exigente, y si no lo gozas, no lo vives. Hay que también sufrirlo un poquito, pero el teatro es maravilloso.
¿Es verdad que se desdoblan con los personajes que interpretan en escena?
Bueno,
que son otros, asumen. ¿Tú asumes los personajes que...?
Yo trato de asumirlos con todos mis sentidos, con memoria. Bueno, mi técnica principal la aprendí del método de Konstantin Stanislavski.
Nada menos y nada más, pues.
Que es el llamado
Santa
método.
Santa palabra.
A través del fabuloso taller que tenía mi gran maestro Enrique Porte. Dios lo tenga en su gloria.
Sí, amén.
Y bueno,
fui amigo de Enrique Porte también, sí, personal.
Muy maravilloso, encantado. Maravilloso, sí. Bueno, nada, hay quienes lo asumen. Por ejemplo, ayer me estaba leyendo algo de Juan Carlos Gené, que él decía que el teatro, ¿para qué tú vas a investigar un personaje? Que no había que investigar el personaje ni saber qué pasó, o sea, sino él decía el texto, solamente el texto, y lo que dice ahí, que está escrito, que le costó bastante a alguien escribirlo o no, apegarte a eso y bueno, darle vida. Bueno, lo que pasa es que hay muchas formas, muchas técnicas de darle vida a un texto. No, y la gente, tú puedes estudiar, una vez que estudias un método, cualquiera que sea, también después tú vas consiguiendo a través de tu trabajo, vas consiguiendo tus propias técnicas, tus propias maneras de llegarle a ese personaje.
Hay rasgos fenotípicos que a veces marcan mucho a algunos personajes, ¿no? Y siempre, por supuesto, está el maquillaje, están las posibilidades de hacer algunos cambios físicos y sí, fenotípicos. En el caso tuyo, yo estuve viendo a raíz de esa entrevista y de algunas cosas que hemos revisado en algunos otros momentos, el inmenso parecido con Armando Reverón, por ejemplo. Hay una parte donde tú interpretas a Armando Reverón, y más recientemente, digámoslo así, con César Regifo.
Bueno, gracias, Iván. Has nombrado dos de mis personajes, digamos, más amados de los que he interpretado, porque es un orgullo haber interpretado esos íconos de la cultura venezolana.
Así es.
Como son Armando Reverón y César Regifo. Cuando Armando Reverón, yo como actor, bueno, a veces ando con la barba y el pelo larguísimo, porque es más fácil quitárselo. Y me crucé en la calle a mi estimado Jorge Canelón, y me dijo: oye, Pulido, mira, con esa pinta que tienes, ve mañana un casting que están haciendo de Reverón. Si yo no hubiese andado con la barba, a él no le pasa por la cabeza que yo me podría parecer Reverón.
Sí, sí. Y de César Regifo, ¿cuánto tiempo hace eso?
Oye, eso ya se cumplieron 10 años ya.
Mira, pues.
Y bueno, la vida, yo en el mundo del teatro tengo amigos directores. Vamos a montar algo un día de César Regifo, ¿qué tú te parece? Y bueno, la vida me lo dio, gracias a Dios, como muchas cosas que me han venido mágicamente. Yo estaba en un trabajo alternativo que tenía en ese momento, y estaba leyéndome La vida de César Regifo. Bueno, una entrevista más específicamente que le hicieron en 1974, que también existe un documental acerca de ello. Y me estoy leyendo de César Regifo, y en eso me llaman: mira, por favor, mándame una foto para un casting, una foto sin barba. La envié. Y al día siguiente me llaman al recall, a la rellamada, ¿no? Me dijeron: oye, es sobre César Regifo y estás preseleccionado, vete. No, bueno. Y así fue. Hice César Rengifo en la película venezolana Ali Primera. He tenido esos grandes orgullos, esas grandes satisfacciones.
Mira, si yo a mí se me ocurre preguntarle a José Ignacio, aquí en esta conversación que sostenemos a través de Todos Adentro en Radio, de tus inicios en el teatro, a lo mejor te vas a poner a inventar cosas. Así que yo le voy a pedir a tu mamá, que no es tu mamá, pero
como si, no es casi. Tu mamá,
pero como contribuyó marcadamente a criarte. No, yo no sé si vas a decir que llevan 18 años de diferencia entre estos hermanitos, ¿cierto?
Sí.
Ah, bueno. Entonces, yo no sé si lo vas a decir públicamente. Yo no me lo voy a
callar. No se lo digas a nadie.
No se lo digas a nadie, por favor. Pero sí, cuéntalo, cuéntalo. Este muchacho andaba haciendo cómicas en la casa, payaseando en la sala. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía que se inclinó por el teatro?
Él era buenísimo, calladito, tranquilito, un cara.
O sea, que se parecía a ti, en eso salió a ti.
Totalmente diferente.
Ah. Ya. Pero cómo lo veías, en escena, bueno, lo viste.
Bueno, imagínate.
¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que él estaba expresándose artísticamente a través del teatro?
Cuando empezó más grande, claro. Sí, cuando empezó.
Lo que sucede es que Leonora, sin duda alguna, es una de mis influencias hacia las artes. Cuando yo tendría alrededor de los 9, 10 años, Leonora me llevó. Nosotros somos de Barquisimeto, Naguara. Qué sabroso. Eleonora me llevó, que nosotros somos Barquisimeto. Eleonora me llevó a un sitio bohemio en Barquisimeto, que Eleonora cuente, llamado la librería Lea. Ella te puede contar dónde había.
Claro.
Y yo por primera vez vi un espectáculo ahí, un teatro montado, y yo, oye, qué vacilón, qué es esto y tal. Y de ahí arrancó toda esta locura.
¿Y tú qué edad tenías más o menos?
Unos 9, 10 años.
Sí.
Y luego en quinto grado, que es lo que comenté en la entrevista que me hizo Sergio, tuve mi primera experiencia con una Super 8 de un amigo que hicimos una peliculita.
Que es meterte en el mundo del cine.
Sí.
Que es otro mundo también del lenguaje.
Sí, sí.
Interesante del lenguaje.
Están relacionados, pero de verdad el teatro y el cine son dos cosas totalmente diferentes.
¿Qué prefieres, teatro o cine?
Bueno,
como expresión artística, tú.
Oye, no te sabría decir de verdad, pero lo que pasa es que el teatro, yo a veces cuando no he hecho teatro, paso un año sin hacer teatro y me hace falta, siento las ganas de esa adrenalina, de ese, porque el teatro, ¿sabes? Una vez que arranca no puedes parar. Pero por lo general cuando me meto y veo todo lo riguroso y todos los ensayos y esto, digo, ay, ¿para qué me metí en esto? ¿Quién me manda? Sí. Pero tampoco no puedo vivir sin ello. No, el cine es fabuloso porque, bueno, tú también trabajas, tienes un tiempo específico donde trabajas y cobras tus honorarios y ya. Es quizás relativo un tiempo más corto que lo del teatro. El teatro, de repente, la creación es grupal. También ese es un plus y es bonito el compañerismo entre cuando se forma un buen grupo teatral. Y bueno, nada, el teatro es otra cosa. El teatro tienes a la gente ahí enfrente. Es un espectáculo vivo, en vivo. Tiene gente de carne y hueso, no una pantalla, no una fotografía.
¿Y eso pone o quita algo que se nombra mucho que mientan miedo escénico? ¿El miedo escénico en el teatro es igual al miedo escénico en el cine? Y explícalo.
Bueno, es parecido, pero realmente yo no he tenido mucho miedo escénico.
¿Y venir a un programa de radio como entrevistado genera miedo escénico o no?
Bueno, uno siempre, el día que no tengas así como una, ¿sabes? Como un pequeño nerviosismo es porque no estás vivo.
Así es.
Pero no, hay que enfrentar las cosas. Y una vez que uno arranca, ya te metiste, te sumergiste en eso. Sobre todo, o sea, actuando. Si ya has preparado tu personaje, yo preparo mis personajes metiéndome, viviendo en ellos, pensando en ellos todo el día. Y en cualquier circunstancia que esté, cuando estoy trabajando un personaje, circunstancia sea fiesta familiar, sea un parque que pase, sea que vaya a buscar a mis hijos, siempre me pasa por la mente, vengo, descubro cosas, tomo, desecho otras, todo el tiempo. Hay que, para que ese personaje se meta en ti, para que la gente después lo pueda ver.
Mira, Nosotros vamos a estar conversando largo con José Ignacio, pero tenemos que, por supuesto, hacer el corte de Alba Ciudad 96.3 FM. Por cierto, yo no he saludado a Dariela, ¿vale? Dariela es la compañera que coordina esta emisora, es la directora de Alba Ciudad 96.3 FM. Dariela Tello, colega periodista también, la concedimos a la entrada. Y saludó muy afectuosamente a este par de invitados que tenemos el día de hoy aquí.
Sí, señor.
Nosotros empezamos escuchando a La Lupe con esa pieza, con ese bolero nuestro americano. Y ahorita vamos a escuchar a Buena Fe y a Silvio Rodríguez interpretar La Tempestad. Yo siempre digo que escuchen porque las canciones no son inocentes, tienen que ver con el programa que estamos haciendo, y como lo tuyo es puro teatro, yo quiero que me atiendan esto. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y regresamos luego con más de Todas Adentro del Radio.
Con Iván Padilla Bravo.
revisar a sus niños. Existen lugares que han tenido una significación fundamental para sus habitantes. Por ello, han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Parque La Trujillanidad. Es un parque ubicado en la avenida Laurelino de Díaz y Paz, con un monumento consagrado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estas culturas se representan en los lugares de exposiciones y muchas figuras que representan a Vicente de la Torre, el Ejecutivo Chico, junto con el Curatriz de Lindano, Manuel Arraez, Manuel Garraza, Andrés Ramírez, Miguel Vicente Segarra y Margarita de la Torre.
Vamos, compañeros, tenemos que combatir unidos contra los realistas que no aceptan nuestra libertad. Dios y Santa Bárbara nos protegen. ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, mujeres! ¡Únanse al ejército patriota!
Todos ellos de la vida de la localidad tranquilizada, quienes lucharon por la independencia de su región y de Venezuela. En el parque se reunieron las familias para realizar diversas actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, se practica zancos, amarrismo, teatro y artes distrenses. Sus espacios son propicios para el esparcimiento y el recuerdo de los seres y heroínas de la patria. Conocimos el parque La Trujillanidad, patrimonio cultural del estado de Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Yo regreso a la mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Thank you. bacures y los capures por las orillas en la rabadilla. De que achicaba yo no digo acá, porque la rama se la tengo en más. Ese pato que lo picaría, ese pato que lo picaría, ese pato que lo picaría, ese pato que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida.
Mira, yo quiero que ellos me digan, este par de guaros que tenemos aquí, si todos los golpes, larenses, por supuesto, porque no vamos a hablar de los otros golpes, ni los de boxeo ni ningún otro, los golpes larenses todos son iguales, o ahí, por ejemplo, ese es tocuyano, ¿alguno sabe de eso? ¿Tú sabes
oye,
de eso?
Oye, que...
Pero y entonces, ¿para qué dicen soy guaro? Oh, y de
aló.
No van a saber explicar...
No, pero los golpes son tocuyanos, pero por supuesto se difunden en todo el estado Lara. Ay,
sí, yo, no,
qué vergüenza.
Los golpes son tocuyanos para mí, porque además se difunden en todo el estado Lara.
Pero sí son particulares, incluso como formas musicales son diferentes.
Sí, algo, sí.
Pero no me expliquen lo que no saben.
Bueno, no, claro, pero
yo
me empecé a interesar más por esa papagayo. Música criolla folclórica, ya digamos llegando a la adultez, porque sí. Antes oía otro tipo de música. No, bueno, yo siempre trato de permanecer con mi niño adentro.
Claro, así es. Así es. Mira, es que estábamos escuchando ese golpe de tocuyano con nada menos el Pollo Brito y en el 4 estaba Che Hurtado.
Sí, qué bien, pero bueno, sí. Yo ese es uno de mis fallas. Que yo soy un larense de pura cepa, naguará, pero no sé tocar 4.
Sí. No importa, pero uno lo escucha casi. Los venezolanos casi todo el mundo toca 4, ¿no?
Bueno, sí, de hecho.
Sí.
Sí, sí. Bueno, y el sistema ha sido una maravilla. De hecho, mis hijos, que los tuve durante casi 10 años a los dos, uno toca viola y el otro violín.
Yo también digo que es una maravilla y así lo celebro.
Así es.
Sí, sí. Una maravilla de presentación. Fíjate, estamos nombrando al estado Lara, pero también nombramos a Portuguesa porque estábamos refiriéndonos a Carlos Arroyo. Carlos Arroyo es el presidente de la Compañía Nacional de Teatro. A esa hora... Él está ya en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que para quienes no lo sepan, en Caracas queda en la prolongación Los Manolos de la Florida, allí frente a donde
estaba
donde
el Cine Prensa.
Donde alguna vez tuvo el Colegio Nacional de Periodistas.
Exacto, el Cine Prensa, por la calle donde estaba Pollo Riviera.
Ajá, todo
hacia
eso.
Arriba ahí está el Teatro Alberto de Paz y Mateo.
Tiene su estacionamiento. Y allí se está realizando con Ernesto Villegas, el camarada y colega periodista que al mismo tiempo es ministro del Poder Popular para la Cultura. Ellos están hoy dando detalles con relación a este Festival Internacional de Teatro Progresista 2025, que comienza ahorita, el mes de abril, es dedicado a ese teatro que ya, como les decía al comienzo, tiene de invitados a países francófonos, a países vecinos nuestros, que además el francés que se habla en esas islas no es exactamente el edulcorado ese que nosotros estamos acostumbrados a referirnos de la Europa, de la Europa dominante. Pero es una maravilla, esos grupos son maravillosos. Y bueno, a mí me gustaría estar, verlo, asistir.
No hay que perderse el teatro, sí. Vayan al teatro. El que nunca ha ido al teatro, vaya. Vaya al teatro para que vea que es una experiencia totalmente diferente, enriquecedora, maravillosa.
A partir de hoy se entrega la programación completa, porque se han hecho algunos anuncios, como ese que yo estoy lanzando de Abre Boca, pero fundamentalmente los detalles salen hoy en esta rueda de prensa que se está celebrando allá en el Alberto de Paz y Mateo.
Ok, esperaremos la información.
Sí, que va a aparecer. Aquí en Alba Ciudad 96.3 FM ya nuestros colegas están trabajando para escribir la nota, para redactarla, y nuestra compañera Angie Vélez se encuentra en el lugar de los acontecimientos, porque a lo mejor en algún momento de esta transmisión por Alba Ciudad 96.3 FM, ella nos adelanta algunas noticias, algunas informaciones con relación a esto, así que estemos atentos. Si ustedes sienten que en algún momento decimos, espérense que viene entonces vamos a escucharlo un momentico para saber de esas informaciones.
Bueno, ahora que nombraste a Carlos Arroyo, la Compañía Nacional de Teatro, ellos se estuvieron presentando, no sé si continúan este fin de semana, ahí justo en el Alberto de Paz y Mateo con la quema de Judas.
Sí, ¿verdad? Exactamente.
¿Sí? Bueno, nada, que hay, vayan al teatro.
Sí, hay que ir al teatro. ¿A ti también te gusta el teatro para verlo, Eleonora?
Bueno, solamente con las obras que he ido a ver de mi hermano, ya es más que... Pero claro que me gusta el teatro. Uy, yo iba al teatro cuando estaba...
¿Cuándo estaba?
Mi amigo Héctor Mayer, tú. Vi... Yo imagínate, no me acuerdo, tú. Yo vi una película que... una obra de teatro. Hace años, que se llamaba La Mandrágora.
Ah, sí.
Yo creo que Mayerton trabajó allí. Mm. Ahí conocí... Muy interesante. Bueno, pues es que desde que vine a Caracas...
¿Y de las que has visto de José Ignacio, cuál es la que más te ha gustado? De tu hermano, bueno, José Ignacio.
A mí...
No vaya a decir todas porque es mi hermanito querido. No, ¿alguna no te ha gustado más?
Ah, no, pero también una... Bueno, por supuesto que la de Bolívar me transformó. Yo ese día estaba en un Ministerio de Educación, eso fue hace cuántos años, y yo 2015. Le estaba vendiendo la obra porque fue en el Teresa Carreño. Una belleza, espectáculo.
¿Y tú haces a Simón?
En la sala Río Reina tuve el honor de protagonizar a Simón Bolívar en una obra...
maravillosa.
Basada en el libro El General en su Laberinto. La obra se llama El Laberinto del General. Si usted va a Facebook o Instagram, le da, pone hashtag El Laberinto del General y ahí va a encontrar un poquito de información. Fue una obra hermosa, donde estuvimos más de 40 actores y tuvo una particularidad muy bella. Estuvimos apoyados por varias asociaciones, entre esas una de Síndrome de Down. En el espectáculo hubo mucha gente muy talentosa con ciertas discapacidades. Habían capacidades visuales, cognitivas, motoras. Y esos actores participaron en la obra. Y fue algo hermoso, bello.
Mira, un hombre que viene del mundo del teatro, José Ignacio, y que posiblemente si no lo conociste, al nombrártelo seguramente te va a dar alguna referencia. Fue Zulio Formoso. Zulio Formoso formó parte del Rajatabla. Ajá. Pero Zulio, quien también actuó, por supuesto, con el Rajatabla en algunos momentos, era sobre todo músico. Es aquel que interpreta Tu País Está Feliz y todas esas canciones de Miranda.
Ya sé quién
es.
Es
Zulio. O era Zulio, nuestro querido compañero.
Hay tanto talento en Venezuela.
Él interpreta aquí, junto a nuestra querida Elena Gil, una plegaria amorosa. Vamos a escucharla por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, y seguimos conversando de tu puro teatro.
Vamos con una plegaria amorosa.
Corazón de piedra.
Estábamos escuchando a Zulio Formoso. Él interpretaba para nosotras y nosotros una plegaria amorosa junto a Elena Gil. No por casualidad escogimos esta canción, porque Zulio también es un hombre que viene del teatro, como te decía, José Ignacio. Zulio formó parte del Rajatabla. Zulio ya no nos acompaña. Sus últimos días fue diseñador del Semanario de las Culturas Todas Adentro y dibujaba para nosotros. Pero Zulio entró en una dificultad de salud.
Qué broma.
Y bueno, terminó incluso casi sin poder utilizar la mano para dibujar y tampoco poder ejecutar su guitarra, pero tremendo. Ahí estaba con Elena Gil interpretando una plegaria amorosa. Bueno, la verdad verdadera es que nosotros estamos hoy recordando el Día Mundial del Teatro, que se celebra por todo lo alto y se celebra con informaciones muy importantes desde el Teatro Alberto de Paz y Mateo, donde se está realizando la rueda de prensa a propósito de la realización en los próximos días, exactamente o fundamentalmente en el mes de abril, del Festival Internacional de Teatro Progresista FECIT BEN 2025. Y ahí, bueno, ahí están surgiendo informaciones de gran interés y es importante que ustedes las sigan en el día de hoy para que tengan los detalles y vayan armando su agenda y no se pierdan ni una sola de las presentaciones, porque son maravillosas. A mí me encanta el teatro también, muchísimo me encanta el teatro. Día Mundial del Teatro, 27 de marzo, en este año 2025. Cuéntanos, José Ignacio, de tus proyectos, de tu...
Bueno, ahora, de verdad, así como el teatro es lo que más me gusta, también creo yo que es lo más extenuante. Tienes que dedicarle mucho tiempo y sobre todo, imagínate, cuando tienes funciones jueves, viernes, sábado y domingo durante mes y medio, jueves, viernes, sábado y domingo, jueves, es extenuante. Mis proyectos, ahorita estoy concentrado escribiendo. Hace un par de años escribí una obra para microteatro, tuvo bastante buena aceptación, ahora estoy escribiendo otra. Pero se la mostré a un amigo, estoy armando ahorita un equipo con gente principalmente basado, claro, toda gente de calidad, toda gente que ama el teatro, las artes escénicas en general. Armando un equipo con la gente que me vibra bien. Y junto a otro amigo que él trabajó, fue director de televisión, de novela, también es escritor, guionista.
¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Él se llama Arnaldo de la Rosa.
Ajá.
Y entonces le di esto que tengo escrito, esta pequeña obra, y él me dijo, oye, está interesante, vamos a ver si la transformamos en un audiovisual. Y también le dije, tengo ahorita la inquietud, yo por ahí en el 2013-14 yo estuve siendo docente en la UNEFA en Chuao, daba teatro y títeres, a un optativo a todos los estudiantes, y en una ocasión monté una obra de César Rengifo llamada Los Canarios, es una obra que apenas tiene 12 claro. páginas, es una obra corta, pero muy bonita. Y entonces, ahora, el año pasado, que interpreté a César Rengifo para la película venezolana La Primera, he retomado otra vez a César Rengifo y estaba estudiando, me volví a leer la obra y de verdad quiero hacer algo con ella. La estuvimos estudiando con mi amigo Arnaldo, pero no está fácil pasar la audiovisual. Quizás hagamos una versión libre, pero quiero hacer algo con esa obra. Esa obra tiene una particularidad escrita en los 70, en la cual César Rengifo habla de un tema muy actual y muy emergente, que es el salir de la Matrix.
Ah, sí.
Bueno, el tema prácticamente es eso. Léansela. Sí, ¿no? Y tiene una frase que yo adopté como desde el 2014, he tenido pocas oportunidades para decirla, eso sí. Una frase muy bonita porque esta chica más joven se enamora de un loquillo y está enamorada, pero el loquillo no le quiere hacer daño y en un momento le dice, ¿quién tuviera un corazón como un amanecer para ofrecértelo?
Anótenla porque esa es la frase de despedida de esta entrevista con José Luis
Pulido. Repítela, muchas gracias.
Repite la frase para que quede grabada, bien grabada.
¿Quién tuviera un corazón como un amanecer para ofrecértelo?
Más nada, pues maravilloso. Gracias,
Gracias a ustedes, gracias Luis, a Alba, gracias.
Gracias también a Eleonora. Gracias. Un par de hermanos maravillosos. A mí me hubiera gustado ver a Eleonora en escena, dirigido por José Luis, pero bueno, hasta ahora no ha sido posible. A lo mejor en algún momento la montamos en escena y hace una gran actuación allí, en la que podamos destacar que lo suyo también es puro teatro. Despídete, Eleonora, despídete.
Ah, me despido, pero te diré que volveré invitada por ti para hablarte de la antología de quien fue mi compañero, mi esposo, por 25...
Víctor, ¿no?
Víctor Salas Hernández.
Claro.
Oh, he estado artista trabajando plástico en eso.
Sí, conozco su obra, maravillosa.
Gracias a mi querido colega.
Siempre a la orden, con mucho amor. Con
muchas
mucho
gracias,
amor siempre.
Iván Padilla Bravo.
Y amor por ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, que están fieles allí cada jueves, como este jueves 27 de marzo de 2025, en el que hemos estado y seguimos celebrando el Día Mundial del Teatro. Gracias, Alexander. Alexander Rodríguez en el control de los sonidos.
Gracias, Alexander.
Nos vamos con una pieza de Silvio Rodríguez. Gracias a todo este equipo maravilloso. Este es un equipo realmente maravilloso. Gracias a Silvio, que con la trova nos interpreta La Era Está Pariendo Un Corazón. Una tremenda pieza para cerrar, porque es una referencia clara a esto que se está pariendo hoy con la Revolución Bolivariana y Chavista. La Era Está Pariendo Un Corazón.
Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3.